RCN. Seguimos en Voces RCN con Salud Hernández Mora, Miguel Uribe Turbay, Lucho Garzón y Gabriel Cifuentes. Hay gran polémica sobre el hecho de que Gustavo Petro y Rodolfo Hernández no van a enfrentarse finalmente en un debate entre los dos. Petro repetidamente ha señalado que está dispuesto a ir, incluso hoy ante unas condiciones que le puso Rodolfo Hernández, manifestó que estaba sin ningún problema, tomaría un avión e iría a Bucaramanga y aceptaría las moderadoras que había señalado en Rodolfo Hernández y demás. Y al final, digo, no va a haber debate. Rodolfo Hernández hace unos pocos minutos manifestó eso, y aquí no va a pasar nada, no va a haber ningún cara a cara entre los dos. En muchas ocasiones, los candidatos que van ganando en las encuestas o los que creen que van a ganar, no van a este tipo de debates. Yo no sé cuál es la razón por la cual Rodolfo Hernández no quiere asistir. Seguramente, pues evidentemente no quiere verse con Petro y cruzar las opiniones. En Colombia ha habido debates presidenciales varias veces, en otros países también. El primer debate presidencial en la modernidad fue aquel famoso de 1960 entre John Kennedy y Richard Nixon. Al final las elecciones las ganó Kennedy. Nixon era vicepresidente de Estados Unidos. Pero la pregunta que les quiero hacer, ustedes que o han hecho política o han cubierto campañas o les gusta la política, es esta circunstancia de que no haya debate, ¿a quién favorece electoralmente y a quién perjudica, desde luego? Salud Hernández Mora.
Bueno, mira, lo primero, lo que apuntaba antes, es decir, es increíble que Petro esté hablando de que es una vergüenza que no haya debate cuando él no quiso ir a debates con Fico Gutiérrez y con Fajardo. Es decir, él falló en muchos debates, no le dio la gana de ir, entonces él no tiene ninguna autoridad moral para quejarse de nada. Yo creo que ese debate de último momento no hubiera inclinado la balanza sustancialmente. Yo pienso que hubiera afianzado a los petristas y hubiera afianzado a los de Rodolfo. Yo no creo que hubiera hecho una diferencia grande. Además, en eso Petro se equivoca, porque Petro también a su gente le gusta, pero da una imagen de una persona sobrada, que se cree la última Coca-Cola del desierto, que se la sabe todas, que te mira como con un aire de superioridad tremendo, y eso también fastidia. El otro es directo, dice cosas sencillas. Yo pienso que no hubiera sido definitivo. A mí me hubiera gustado un debate, a mí me gustan los debates, pero los debates sueltos, no los debates tan encorsetados que hay en algunas televisiones, eso me aburre mucho. Pero yo creo que tiene perfecto derecho cualquiera a no ir. Yo no he entendido esa decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Me parece una decisión politiquera, que no tiene por qué ir a meterse en donde nadie le llama, porque debe ser cada candidato el que decida si va o no a los debates. Sería bueno que fueran los debates, por supuesto, pero como te digo, estas elecciones son diferentes, son atípicas, son las primeras elecciones donde el arma principal son las redes sociales, para lo bien y para lo bueno y para lo malo, para todo. Son las redes sociales, entonces yo no creo que hubiera sido una diferencia grande. Me hubiera gustado, pero evidentemente ha sido el último circo al que hemos vivido, porque ellos sabían que no iba a haber debates, tanto Petro como Rodolfo, y lo sabían los que pusieron la tutela. Y el tribunal empezó pues siendo parte de un payaso más de ese circo. Entonces me pareció muy poco serio con la gente, porque eso era un circo.
Gabriel Cifuentes, ¿cuál es su opinión?
Vea, Juan Carlos, yo lo que creo es que es deseable para una democracia que haya debates. Yo creo que hay una obligación moral de los candidatos de asistir a los debates, pero no creo que haya una obligación legal y constitucional de hacerlo. Lo que yo creo, y en eso coincido con Salud, es que es cuestionable el fallo del Tribunal de Bogotá. Creo que en ese sentido le metió una carga a estos últimos días de la campaña, y pues lo que vimos hoy, la respuesta de Rodolfo Hernández, pues fue una respuesta muy desafortunada, una leguleyada completa, y dejó bien parado a Petro, que se sometió a todas las condiciones, a las condiciones leoninas que le había propuesto Rodolfo Hernández con los periodistas, los temas.
No, con los periodistas no estoy de acuerdo, perdona.
No.
Yo saco una lanza por ellas, no hubieran hecho, ellos no trabajan para la campaña.
No, claro.
Cosa que ellos sí pedían.
Claro.
Periodistas, ellos sí pedían contratar periodistas, pero eso no.
Claro, no estoy señalando que las periodistas trabajaran para la campaña, ni mucho menos, sino que Petro dijo sí a todas las condiciones. Todas las condiciones, incluso que las preguntas fueran de más de 5 minutos para las respuestas, es decir...
Pero eso le viene bien a él, si él tardan 50 claro. minutos en cada respuesta.
La respuesta de Gustavo Petro fue: me someto a todas las condiciones, voy donde diga el candidato Rodolfo Hernández, y ahí creo que Gustavo Petro se la jugó bien. Ahora, yo no creo que a estas alturas los debates vayan a mover la aguja electoral. Lo que yo creo es que son una exposición que, a mi juicio, la campaña de Rodolfo Hernández, desde que ganó la primera vuelta, ha sabido que su candidato es mejor que no lo expongan a debates públicos, a entrevistas, a espacios no controlados, porque ahí puede perder. Y yo creo que esa fue la estrategia de comunicaciones del ingeniero, y hoy, con lo que sucedió, con la respuesta, con la lectura de la respuesta de Rodolfo Hernández, creo que queda mal parado él, por el contexto, no por no asistir a los debates, sino por la coyuntura que se produjo el día de hoy, Juan Carlos.
Miguel Uribe Turbay.
Juan Carlos, a mí me hubiera gustado me gustan los debates, es más, como ciudadano y como político me entusiasman los debates. Yo me acuerdo cuando yo me lancé a la alcaldía, me gozaba mucho ir a los debates como candidato, y como ciudadano me emociona mucho ver los debates. Yo siento que los debates, entre menos controlados son, entre más espontáneos son, más permiten ver el talante del candidato, el conocimiento, la profundidad, el manejo, incluso muchas veces la inteligencia emocional, que es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento todos, pues los que no saben van y se tratan de aprender unas cifras y cosas. Al final lo que importa es ver su capacidad, su discurso, y eso a mí me emociona. Yo hubiera querido ver debates, primer punto. Segundo, me parece, como a Salud, que es muy hipócrita que Gustavo Petro y quienes lo acompañan en su campaña cuestionen que Rodolfo no quiere ir a los debates, cuando al 75% de los debates Gustavo Petro no ha ido. Y ahora considera que le sirven, y entonces le parece bien atacar al otro candidato. Yo creo que al final lo que nos ha demostrado esta y cualquier otra elección es que son libres los candidatos de asistir o no a los debates, nos guste o no nos guste. Y al final eso, entre otras cosas, pues es parte de la campaña, es parte de la estrategia. Que le salga bien o mal, eso es problema de ellos. Ahora, yo no coincido que a Rodolfo le vaya mal en los debates. Es más, ganó en primera vuelta, es decir, pasó a segunda vuelta y fue a varios debates. Y tiene claro qué es lo que representa, qué es lo que promueve, y a la gente le está gustando. Pues le gustó a 6 millones de personas que lo llevaron a la segunda vuelta. Entonces tampoco estoy seguro de que eso sea que le va mal o que le va bien. Yo creo que en este momento, de pronto, podría uno pensar que un debate puede desviar la atención de lo que importa realmente, que es finalmente qué van a hacer. Un debate se va a volver a acribillarse entre unos y otros de pronto, y de pronto eso saca de la atención los temas claves como la transparencia, la lucha contra la corrupción, la austeridad, etcétera, etcétera. Y terminaría con esto. Como colombianos sí nos merecemos que los candidatos nos cuenten qué proponen. Eso es lo mínimo, con o sin debates. Y lo que yo creo que esto ha detonado, esta no ida de los debates, es una avalancha de entrevistas, porque lo que yo sí no recuerdo es este nivel de entrevistas y exposición de los candidatos digamos gigantesco, y yo creo que eso en buena parte también suple un poco ese vacío, pero evidentemente, lo repito, a mí me hubiera gustado los debates, y pues entiendo por qué hicieron falta.
Lucho Garzón, ¿cuál es su punto de vista?
No, yo creo que lo que buscan con esta discusión sobre un debate, las dos campañas, es definir una estrategia. Yo lo vuelvo a poner en el campo futbolístico. El equipo que necesita un empate y se va al 0-0, eso es Rodolfo Hernández. Entonces sabe que ¿para qué voy a arriesgar si hasta ahora como outsider me ha ido bien? Tiene 6 millones de votos, y lo que dijo Salud, puede acumular mucho más votos. Entonces, ¿cuál es la necesidad que arriesgue en el partido? En cambio, Gustavo tiene que arañar en el otro lado. Gabriel ha señalado una serie de gente que todavía no está decidida. El debate puede tomar partido en eso. Esta campaña puede decidirse por 200, 300 mil votos de diferencia. Y uno tiene que entender que eso, un debate marca. Por eso el uno ataca y el otro se defiende. Eso es una estrategia más allá del contenido. Dos, por información estamos saturados, no falta que en las novelas turcas que aparezca esto. Eso sí, nunca había visto tanta información. Y bueno, pues el problema no es solo información, es la percepción también, ¿no? Petro, peligro. Rodolfo, grosero. Sí, es la percepción. Aquí ya la gente no está votando por la... Hay unas discusiones que en los primeros debates se dieron entre aranceles y aranceles. No, mire, coinciden en la política internacional. Cuando yo le digo a la gente de la izquierda, oye, pero Rodolfo Hernández está diciendo que van a hacer va a restablecer relaciones con Venezuela. ¿Eso qué es? Pues una cosa, hace 15 días o un mes que estuve aquí, Juan Lozano me vació por eso, ¿no? Que nosotros estamos pidiendo eso, y lo está pidiendo el candidato precisamente ese, de Rodolfo Hernández. Entonces yo realmente creo que me parece absurdo todo esto, es una comedia de cada uno jugando con una estrategia. Y a Rodolfo es un outsider, y el outsider de la virtualidad. Eso de salir en pijama, eso de hacer entrevistas...
desde la cocina.
La locuacidad. Ayer insulta a la Virgen, hoy se va a poner la Virgen. Y el TikTok funciona. Ese es algo que... él no hizo tarima, él no maneja megáfono. O sea, todos los instrumentos de la política, incluso en los movimientos sociales tradicionales, los ha cambiado.
Pero además
eso también juega. Entonces, yo lo que creo es que un outsider no juega con los juegos normales. Un outsider juega con lo anormal. Y como nosotros estamos tan normales que somos anormales, perdónenme de trabalenguas, pero es más o menos eso, pues resulta que él es anormal. Un hombre que no debe, dígame que, pues ya ganó, ya es un ganador.
Pero
yo realmente creo que hay una saturación de...
Pero para decir una cosa, yo no creo que esto sea simplemente una reacción de un outsider, yo sí creo que aquí hay una estrategia, y le voy a explicar por qué, Lucho, porque yo creo que paradójicamente donde más puede perder Rodolfo Hernández es en su misma base. Un 15%, según las últimas encuestas que se conocieron la semana pasada, un 15% del elector que votó en primera vuelta por Rodolfo Hernández ya no está tan seguro de votar por Rodolfo Hernández. Es decir, Rodolfo Hernández puede perder dentro de su misma base. Yo no creo que tenga esos 6 millones de votos asegurados, y paradójicamente donde más puede aruñar Petro es en la base de Rodolfo Hernández. ¿Por qué, Lucho? Porque el electorado de Rodolfo Hernández es anti-Petro, anti-Uribe, anti-sistema, anti-partidos. No es un voto monolítico, es una atomización, es una combinación de...
una emoción.
Claro, entonces ahí mucho elector de Rodolfo, cuando vieron que se montó la campaña de Fico, se pudieron haber sentido decepcionados, defraudados, y están sueltos. Bueno, y ahí yo creo que el no asistir a los debates, el no ponerlos en confrontación, al que le sirve es a Rodolfo Hernández, no a Petro,
diciendo,
¿no?
Está jugando el 0-0, le puede ir mal porque mete un autogol, pero también está jugando una estrategia, me parece que es correcta. No le estoy diciendo que esté de acuerdo con esa estrategia,
pero no, yo no estoy de acuerdo que a él lo esté haciendo mal. Es decir, él sacó los 6 millones porque es diferente, porque la gente quiere un cambio, y es el único que representa lo diferente. Porque es que tú ves el equipo de Juan Manuel Santos, y está con Petro. Es decir, este representa lo distinto. Y te digo una cosa, yo estuve en Bichada, y estuve unos días en Bichada. Todos pensábamos que un tipo que no sabe que es Bichada y que no conocía, que se llamaba Puerto Carreño su capital, no iba a sacar nada. Ahora te aseguro que no va a sacar... Eran 17.000 votos en total, él sacó 6.000, Petro sacó 5.000 y pico. Yo te aseguro que le dobla. Es decir, va a sacar muchos más. No. Es decir, es un fenómeno que no hemos sabido evaluar.
Pero...
Y te digo una cosa, Lucho, y ojalá tú metas un poquito de sensatez en ese equipo.
No, yo no tengo...
Mira, no, pues lo siento que no metas sensatez. Porque te digo, salir...
Sensatez meto, pero...
Ya, pero no te paras ni media bola. No te paras ni media bola. Pero te quiero decir, que salga Ruy Barreras al día siguiente a gritar que es fraude en el... Nos han robado las elecciones. Necesitamos una veeduría internacional. 17.000 votos en total. 17.000 votos en total, que fueron 5.000 para unos, 6.000 para otros, 4.000. Montas un escándalo por eso. Eso es lo que a mí no me gusta de la campaña de Petro, aparte de muchas cosas. Es que no les importa nada el juego sucio. Es que no les importa nada difamar. Y entonces les han robado las elecciones. ¿Perdón?
No, pero,
¿perdón por 17.000 votos?
Pero,
entonces la gente... lo que... No, pero yo te digo una cosa. Eso de Bichada te demuestra que estos obedecen unos parámetros que no tienes ni idea.
Bueno, pero la entonces, pregunta dice, de Juan
¿entiendes?
Carlos...
¿Entiendes? Parámetros distintos.
De acuerdo.
La pregunta de Juan Carlos era... ¿O es?
¿A quién perjudica no ir a debates? Claro.
Mayores,
no, es que estaba dejando, por supuesto, estaba oyendo a Salud, pero la pregunta es: ¿a quién perjudica y a quién beneficia no ir a los debates?
En mi opinión, hoy
que no haya debate.
Tiene una carga, y es que han colocado en el escenario a que Petro no tiene miedo.
Exacto.
Y que el otro tiene miedo a que salga a hablar. Y como ha cometido unos errores con la Virgen, con las prostitutas, con un poco de gente, ¿no? pues evidentemente pues le conviene poco hablar, pero yo ahí tengo una carga, porque yo estoy respaldando la candidatura de Petro, entonces es obvio que tengo una carga. Pero voy a señalar esto que está diciendo Gabriel: el outsider es fundamental. El outsider no se mide no es una misa en latín, no es un ritual. No, el outsider se mueve por la locura, por la audacia, por la capacidad de generar, de subvertir los órdenes que hay. Eso es en la historia de los outsiders. Yo fui outsider en el 2003, frente a Juan Lozano. Era outsider, pero era un outsider con política social.
No, con ideología, porque una cosa que tiene Rodolfo Hernández, y yo creo que sería bueno para el país, para romper un poquito esa polarización, es que no tiene ideología. Así es que lo que tú dices, él no hace una causa de... A mí me enferma que alguien pueda restaurar las relaciones con Maduro. Eso me enferma. Pero es que el tipo no es de derecha, el tipo no le importa la dictadura, él quiere las relaciones comerciales. Punto. Punto. Es un pragmático. Entonces eso también le gusta a la gente, que es pragmático. No tiene unas ideas preconcebidas. Ah, que hay que negociar con el ELN. Pues negociamos con el ELN. Que hay que no sé qué. Es decir, él tiene muchas ideas que comparte con Petro, porque es un pragmático que no tiene una ideología. Cuando lo comparan con Trump es una soberana estupidez. Queda muy bien, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
Hitler mañana con ese.
No, pero es por Hitler, porque no tiene clara la idea. Si no sabe lo que es Hitler, pues bueno, pero si aquí tuvimos a un representante de la juventud que se llamaba Hitler Rousseau. Es decir, el papá de ese hombre era hitleriano. No sabía quién era Hitler. Hitler le sonó el nombre, le llamó Hitler Rousseau y se quedó tan fresco. Entonces, yo creo que es un fenómeno que la gente como ustedes, que saben analizar, analizará más adelante. Pero esto es un fenómeno también de redes sociales, que no nos hemos dado cuenta. Primera vez en la historia que tenemos redes sociales. Hace 4 años, a ti, Lucho, te llamaban por teléfono y te decías: oye, corto, que se me acaban los minutos. ¿Quién te llama por teléfono hoy día? Tú tienes regiones en Colombia, como el Chocó, que solamente se mueve por Facebook. Tú tienes en Visada, es decir, muchas cosas son por Facebook. Y una cosa que creíamos que le iba a jugar en contra, la gente estaba muerta de la risa en el Visada. Muerta de la risa. Y qué bien, porque nos ha puesto en el mapa. Es decir, es que es una cosa distinta.
Eso es cierto. Yo coincido que no hemos sabido interpretar al elector de Rodolfo Hernández. Lo que sí es importante señalar desde un punto de vista de la aritmética electoral es que el voto más frágil es el de Rodolfo Hernández.
No lo sé. Vamos a ver, pues, el domingo.
Claro, habrá que ver. Pero por eso mismo, digamos, el voto que más puede robar Petro hoy es de Rodolfo Hernández. No el de Fico.
Yo creo que le quita más votos Rodolfo a Petro que Petro a Rodolfo.
No sé. Bueno, no pues sé. Hay que, de acuerdo con las encuestas y con los números, no parecería, pero hay que ver. Es una elección inédita, Juan Carlos, y estamos caminando por senderos desconocidos, sin un mapa político claro.
Y va a ser siempre así a partir de ahora, ¿eh?
Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias a Luis Hernández Mora por haber estado aquí. Gracias a Miguel Uribe Turbay, a Lucho Garzón, a Gabriel Cifuentes. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN. 8:26 p.m.
RCN Radio.